Ahora abrimos nuestra tertulia de martes, con Pablo Callafa. Buenos días.
Buenos días para todos.
Alberto Grille, ¿cómo te va?
Bien.
Un poco más fuerte, porque si no, no te va a llegar nadie.
Bien,
ahora sí. Adolfo García, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Y José Manuel Quijano, ¿cómo andas?
Bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Acalorados?
Sí.
Un poco. ¿Resfriados?
No.
Cerrando un resfrío.
¿Engripados?
No.
Tampoco. ¿Deprimidos?
No.
Bueno, vamos a escuchar la audición, a ver si levantamos el ánimo.
Hablemos de este tema que recién nos ocupaba y que nos ocupó también ayer en el espacio central, el proyecto de ley que tiene media sanción del Senado y que regulariza la situación de becantes.
más bien becarios sería, pero es lo mismo.
Decimos becantes y quedan unos
abogados. Queda mucho más, queda mucho más este castillo becantes.
Bueno, becarios, pasantes y otros contratados, porque la redacción, el artículo primero terminó siendo de un alcance bastante mayor que el que en principio se había previsto.
Los caché,
por ejemplo, contratos vía PNUD, parece que también quedan incluidos. ¿Qué dicen? ¿Cómo han ido viendo este debate?
Bueno, yo tengo una opinión sobre este tema que la quiero resumir en tres conceptos. Primero, me parece que el reclamo es justo, el reclamo de los propios becarios, pasantes, los propios legisladores que se pliegan a esto lo hacen claramente reconociendo que, bueno, que es justo que a quienes hace años que están desempeñando funciones en el Estado, como acaba de explicar con su habitual claridad Gonzalo Aguirre, se los considere funcionarios públicos. De hecho, son funcionarios públicos, explicaba el doctor Gonzalo Aguirre. Me parece que es justo el reclamo, y entonces ese es el primer punto que yo quería señalar. Segundo, sin embargo, me parece que la legalidad de esto es discutible. Gonzalo Aguirre en este punto es muy tajante, obviamente yo no soy autoridad para discutir esto, pero José Corteñac, que es tan constitucionalista como el doctor Gonzalo Aguirre, dice que esto es discutible legalidad, o de discutible constitucionalidad, y quisiera saber si le preguntáramos al doctor Correa Freitas qué pensaría. Entonces, justo me parece que sí lo es. Legal, o mejor dicho, constitucional, no lo sé. Y sobre todo, y esto es lo tercero que quiero decir, me parece francamente inoportuno, porque a 4 meses de una elección nacional, cuando todo lo que se hace en este país está absolutamente, para usar una vieja frase que usábamos en los tiempos de las lecturas marxistas, sobredeterminado, ¿no? Sobredeterminado por octubre, ¿no? Y por la elección nacional.
Bueno, ahora Pedro Quijano va a encontrar que empezó el carnaval electoral.
No, pero
yo todavía no dije nada.
Pero de verdad, es decir, me parece que está todo teñido de la elección. Me parece que no es manera de legislar, no es una buena manera de legislar, corriendo a atender un reclamo justo sin otras consideraciones.
Justo que tenga trabajo en todo el mundo, ¿no?
Claro, hay muchísimas cosas
hasta
que son justas, pero que no se pueden, sobre las cuales hay que legislar con prudencia, con cuidado, escuchando a todo el mundo, viendo qué piensa el CEPRE, qué piensa la universidad, viendo qué piensan los, no sé, los propios funcionarios públicos de carrera, los jefes de los becarios y pasantes. Conozco de cerca a becarios y pasantes porque trabajé 10 años en el banco hipotecario. Y estaba todo el mundo, estábamos todos locos de la vida cuando entraron los becarios, porque hubo un acuerdo entre en aquel momento el presidente del banco hipotecario, Sersósimo, y la UTU, por el cual vinieron un conjunto de pasantes, no me acuerdo si eran becarios o pasantes, becarios, y eran y siguen siendo un lujo, porque trabajan con un entusiasmo
precario.
Exactamente, trabajaban con un entusiasmo espectacular, y como el Estado se ha ido quedando sin funcionarios jóvenes, por las propias normas que han ido aprobando los últimos gobiernos, los parlamentos, entonces, claro que solucionaban problemas realmente,
pero
muy importantes.
Por ejemplo, al pasar, repito, justo, es un reclamo justo, es un proyecto justo. Sí, se puede decir tan contundentemente, quiero decir, ¿no sería más lógico estudiar caso por caso?
Claro, yo diría, yo no estoy tan de acuerdo con que sea, sinceramente, no estoy tan de acuerdo con que sea un planteo demasiado justo. Tomar a 8.000 o 9.000 personas, que parece que es el número que está involucrado, no tener ninguna evaluación de lo que hicieron esas personas en el sector público, hicieran necesarias o no eran necesarias. Si cuando fueron contratados respondieron muy bien a la tarea, lo cual nos estimularía mucho, o no respondieron nada. Y a todos les concedo el cargo de funcionario público. Yo creo que es una enorme injusticia proceder de esa manera. Más allá de que comparto que todo el mundo tiene que dar trabajo. Pero proceder de esa manera en la función pública y con dinero que es en realidad de toda la gente, me parece que es un procedimiento bastante injusto. Esa es mi percepción.
Yo sin dejar de reconocer, como usuario de, por ejemplo, BPS, el Ministerio de Trabajo, donde sé que si no están los becarios, algunas cosas no salen porque los otros muchachos hace 15 años que no tocan las computadoras y no se han ayornado en ese sentido. Coincido en el tema de igualdad de oportunidades, no solo dentro del grupo de los 8.000, que habrá buenos, malos y mediocres,
como en todos lados,
sino el resto de la gente que no se presentó a la beca porque dijo, ah, bueno, pero si es un contrato de un año, no, yo sigo buscando un trabajo de largo plazo en el sector privado o busco otro tipo de ingresos. Y ahora resulta que en realidad tenía un premio al final del arco iris, digamos, que lo reconocieron.
Yo escuché el otro día, ayer, antes de ayer, al abogado del CEPRE, Aramendía,
el economista
Aramendía, donde me dio dos cifras, que presumo que son correctas. Me dijo, en los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo para sacar a 9.000 personas de la función pública, y eso costó 100 millones de dólares.
En planes de incentivos,
¿verdad? En planes de incentivos. 100 millones de dólares del dinero de todos los uruguayos, porque teníamos, así se definió, una política de tratar de que el número de funcionarios públicos fuera reduciendo, etcétera. Buena o mala la política, pero en definitiva
se hizo
ese esfuerzo en esa dirección, y creo que nadie lo cuestionó demasiado, y una cierta percepción de que el número de funcionarios públicos debe lentamente, sin expulsar a nadie, sin echar a nadie, irse reduciendo, etcétera. Cuando costó 100 millones de dólares, ahora un plumazo, 4 meses antes de la elección, metemos los 9.000. Bueno, francamente, yo diría, y además no se puede desligar del acto electoral. Esta y otras cosas que están pasando y que impulsa el Poder Ejecutivo, porque esta la impulsa todo el sistema político.
Estos son los tres,
lo cual es particularmente grave. Sí. Todo el sistema político impulsa.
Perdón, podría decirse al revés, que esta no la está impulsando.
No, esta no.
Pero otras, digo, perdón, hubo sí, otras, un senador colorado en la redacción.
Hubo dos, perfecto. Perdón. Hubo Julio Herrera y después a Chugarri, que fue el que agregó de los 3.600 a los 9.000.
No, agregó a Chugarri. Ahora forma parte de la oposición.
Pero ahora no sabemos de qué forma parte de Chugarri.
Yo estaba remitiéndome a quienes firmaron el proyecto originalmente, que fueron el senador Julio Herrera, del
Foro
Colorado, el senador, entonces senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, y por el lado del Frente Amplio,
Manuel Núñez.
El senador Manuel Núñez del Partido Socialista. Ese fue el origen, pero después sí hubo otras contribuciones en comisión, claro.
Ahora, a mí me parece increíble que, por ejemplo, haya gente que sostiene que hay que echarse la elegantísima economista María Dolores Benavente, que dice que hay que echar 100.000 funcionarios públicos, y resulta que en realidad hay que echar a los 100.000 funcionarios públicos, pero hay que tomar, que son buenos, en el PS, en el Ministerio de Trabajo, no podría funcionar sin ellos, y entonces hay que tomar 9.000 más. Que sin preguntarle, Emiliano Cotero,
yo dije que eran buenos, pero estoy en desacuerdo aquí.
Es una broma. Emiliano hoy le hizo una pregunta a Gonzalo Aguirre, que me parece que es esencial. ¿Cómo entraron esto? Yo puedo dar testimonio de que he hablado en investigaciones periodísticas que nosotros hemos hecho con jerarca de la administración pública, preguntándole por qué tomaron un becario de 74 años en la dirección de casinos, ¿no? Que no era uno, eran varios. Y él nos decía, bueno, lo que pasa es que de alguna manera tenemos que tener los cargos, y bueno, vienen recomendados, otra vez cómo son las cosas. Más o menos era así, nosotros lo publicamos esto. Lo del Ministerio de Deportes, durante el periodo de Trovón, que entraron más de 100 personas con contrato caché. El contrato caché es el contrato que se le hace a un profesor que viene a dar 8 clases, o a un director de orquesta que viene a dirigir la orquesta, la filarmónica, en 2 conciertos. Ese tipo después está 10, digamos, no, es mentira, no es al de la filarmónica, contratan a cualquiera que nunca fue profesor.
En teoría, el instrumento estaba previsto para ese tipo de contratación.
Contratan a uno que en realidad no es más que profesor de cachiporra, que no viene nunca a trabajar, que de repente es del interior, no llegó al ministerio nunca. Y después de 8 años o 5 años es funcionario público. A mí me parece que eso está mal. Aunque obviamente, si fuera un diputado, de repente votaría, porque dejar siempre sin trabajo a una persona, que es un derecho constitucional, para el trabajo. Pero bueno, ahí
sí, pero es cierto, yo debe haber muchos casos distintos en la administración pública, y así como yo contaba el caso del Banco Hipotecario, seguramente hay otros casos donde las cosas no se hicieron bien. Ahora, de todos modos, hay que, también hay que ponerse del lado de los propios funcionarios que llevan años trabajando y que van generando sus propios derechos. Y que si tú vas durante 8 años a trabajar a cierto lado, ya no sos un becario. Si tú traes a un experto de IT y le decís, mirá, fulanito de tal, hace 10 años que va, no sé, a tal agencia del Estado, a cada oficina, a esta oficina del Estado, y le preguntás, ¿se lo puede considerar un pasante, un becario? Te va a decir que no. ¿Y cómo? Un becario, un pasante, es alguien que está, le sumo 2 años trabajando en un lado, no, 10 años. Entonces, de hecho, por la razón que sea, por omisión de los funcionarios, por omisión de los jerarcas, ¿no? O por la razón que fuera, hace 10 años, 8 años que mucha gente está trabajando y han generado ciertos derechos. Por eso yo digo, mirado del ángulo de los propios funcionarios que hace mucho tiempo que están trabajando, y bueno,
diría, sí, pero es justo que por sobrevivir o por flotar se generen derechos, o sea, hay un tema de méritos y de evaluación que debería ser preponderante en la evaluación de la gente, no solo porque estuvo escondido, no hizo nada, entonces fue subiendo.
Pablo, pero en la administración pública existe.
Pero generó mucho más derechos que un funcionario, que un empleado de la actividad privada. Entre ellos la inamovilidad.
No, por eso.
¿No? A mí me parece que, porque si nos dijeran, bueno, vamos a contratarlo como si fuera un trabajador.
No, es que estoy de acuerdo con usted, por favor.
Estamos de acuerdo, por fin. Pero es que en realidad, sí, el tipo generó más derechos de lo que genera cualquier trabajador en este país, no se le puede echar nunca más de su trabajo. A mí,
bueno, ese es un aspecto, ese es un aspecto del proyecto que a mí no me queda claro, porque por ahí en el proyecto dice, se les renovará el contrato por el tiempo que
no,
el contrato está hecho, dice por aquí.
El artículo primero dice, han pasado a ser titulares de funciones contratadas permanentes,
bueno,
en las condiciones
de función pública.
La regularización dispuesta por los
públicos en
contrato permanente. La regularización dispuesta por los artículos precedentes operará de pleno derecho sin necesidad de que se suscriba contrato alguno.
Espera, leí el artículo primero.
Lo leí detenidamente el artículo primero. Sí. Cualquiera sea la forma jurídica utilizada, ha sido contratado, pasa a ser funcionario.
Público. No, no. Se equipara al becario de pasante y eventualmente a otros, se los equipara al contrato de función pública. El contrato de función pública no es lo mismo que pertenecer a la plantilla presupuestal. Es un aspecto del proyecto que a mí me genera dudas. Por lo que yo leo ahí, en realidad a la gente no se la presupuesta, a la gente lo que se le hace es considerar que su relación laboral tiene la misma naturaleza jurídica que el contrato de función pública. Eso es lo que
claro que dice, titulares de funciones contratadas permanentes.
Y después dice el artículo 2, que dice, personas a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley serán consideradas funcionarios públicos.
Lo dice el artículo 2.
Imagínate que si después de 8 años de violar la ley nadie se le anima a sacarlo, mucho menos después que hay
después una ley. Que hay una ley que dice funcionario público, no lo saca ni a cañonar.
Sí. Yo creo que está claro que hay un problema y está claro que hay mucha gente que tiene derecho, seguramente, a que su situación sea regularizada. Creo que lo más chocante del proyecto es que procede al barrer, ¿verdad? Que claro, toma una decisión general, válida para todos, que no hay ningún tipo de evaluación, que no hay un estudio caso por caso. ¿Por qué? Porque hay que aceptar que no puede hacerse un estudio caso por caso y que esto se resuelva viendo las diferentes situaciones.
Sí, porque cuando se hace eso no se hace. Por ejemplo, cuando se hizo lo del Ministerio de Trabajo, la evaluación de las jubilaciones de los perseguidos en la dictadura, sigue prolongándose y todavía no se han fallado, no sé, ni 30 casos.
Esa es una de las deficiencias serias que tiene el Estado uruguayo. Nos pasa lo mismo con la gente que le debe plata al República.
Yo te iba a decir, las refinanciaciones
son ¿por qué son al barrer?
Son
¿y por qué la resistencia feroz? Porque si hay algo que genera resistencia, es una evaluación.
Caso a caso. Sí.
Porque caso a caso genera una resistencia feroz. ¿Cuánto ganadero ha aprovechado las refinanciaciones? Pongo el ejemplo de los ganaderos, podría poner de otros sectores. La han aprovechado las refinanciaciones para no pagar lo que tenían que pagar, pero hacen cualquier cosa para evitar una evaluación personal, porque algunos pueden pagar y otros no.
Debe ser porque la hacen funcionarios públicos. La hicieron caché.
Sí, la hicieron caché.
La única ventana por la cual podría terminar colándose algún tipo de filtro es la que está prevista en el inciso tercero del artículo tercero, ¿no? Porque dice, a los efectos del dictado de dicha resolución, la resolución de contratación, y de la inserción de los funcionarios en la estructura escalafonaria del organismo en que cumplieran actualmente sus funciones, será preceptivo el dictamen previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Y asimismo se estará lo que disponga el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria. Quizás allí la Oficina Nacional de Derecho Civil pueda llevar adelante el estudio caso por caso.
No, no seas malo. Todos sabemos cómo son estas cosas.
A mí me parece que en todo caso, esto no se puede hacer este año. A mí me parece que ahí deberían tener, me parece, un poco más de sentido común los legisladores y decir, bueno, en realidad no podemos, un tema tan importante y que ha sido tan manoseado durante los últimos años, como el tema de los funcionarios públicos, seguirlo resolviendo a las corridas, sin tomarnos un tiempo, sin hacer los estudios técnicos correspondientes.
¿Vos sabés que en el
castillo
los becarios trabajan, pero no llevan el porcentaje del juego? Así que los presupuestados están a favor de que haya becarios.
Claro, porque no reparten, no reparten.
Es sencillo como hacer el trabajo, o sea, hay lugares donde vos vas y, digamos, los presupuestados no trabajan, no son supervisores, están a un nivel de tomar el té, digamos, y los que están engrasándose son los otros. Yo lo que digo es igualdad de oportunidades para todos.
Un oyente, Flavio, pregunta, ¿puede el Estado prescindir ahora, después de varios años, de esos becarios, sin generar derechos indemnizatorios de algún tipo por parte de estos?
Y son contratos.
La pregunta está buena. Pero yo creo que nadie está diciendo tampoco, creo que en esta mesa, por ejemplo, nadie está diciendo ahora, prescíndase de todos, todos para afuera. Nadie está diciendo eso, al revés, porque sería otra solución genérica, demasiado amplia, seguramente llena de injusticias. Me parece que lo más lógico es un estudio de cada uno de los casos.
No, y además hay que,
y con tiempo,
hay que prever que no se sigan llenando los cargos con los becarios, porque...
Sí. Habría que prever que no se sigan, si se siguen llenando, que se cumpla la ley que dice que pueden durar a lo sumo hasta 2 años, porque es uno renovable, creo que es uno renovable, que se cumpla, y que no se haga este año.
Claro.
Que no se haga este año, lo pasamos para el 2005, y la nueva legislatura ve este tema y analiza caso por caso, y quienes sean necesarios y hayan cumplido bien, de repente quedan, y quienes no, pues no quedan.
Pero además,
como se debe funcionar en este mundo, ¿no?
Además, este país tiene que discutir seriamente, yo recuerdo haberlo dicho alguna vez en esta misma radio, este país tiene que discutir seriamente cómo, qué tipo de administración pública quiere tener. Existen dos modelos en el mundo, ¿no? Sigue existiendo el modelo de administración pública tradicional, ¿no? Beberiana, ¿no? Del funcionario de carrera, que tiene, que entra por concurso y que hace toda una carrera en función de sus méritos, ¿no? Y que tiene determinadas garantías para poder hacer una carrera administrativa, que fue el modelo más al que tratamos de aproximarnos en Uruguay en décadas pasadas, o el modelo que se puso de moda en la década del 90, cuando vino el ascenso de la nueva onda, la nueva gerencia pública, el New Public Management, que trata de que la administración pública funcione de acuerdo, que funcione como una empresa privada, con las mismas reglas de una empresa privada, y que por lo tanto haya mecanismos de contratación mucho más ágiles, que se permita contratar y también sacar de la administración a los funcionarios, que sea mucho más mucho más parecida a la gestión de la empresa privada. Los uruguayos jamás hemos discutido, me parece a mí, a fondo qué tipo de administración pública queremos tener. Entonces, si vamos a ver que vamos esta discusión de qué hacer con los becarios y los pasantes, yo creo que habría que ponerla en un plano superior, que es, bueno, qué tipo de administración pública queremos construir durante los próximos años en este país.